Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bueno, fíjese usted lo que son las cosas. Ya le hemos dado cuenta de lo que sucedió el día de ayer con Javier Corral. Él es exgobernador de Chihuahua, expanista y ahora arropado por Morena. Bueno, el día de ayer evitó su detención gracias a la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. El expanista enfrenta una orden de aprehensión por peculado girada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, la cual intentó ser ejecutada hasta que Lara intervino. Corral fue sorprendido por agentes ministeriales de Chihuahua en el restaurante Yin Yin de la colonia Roma en la Ciudad de México, quienes buscaban detenerlo por la causa 3050 diagonal 2024 por el delito de peculado. Desde el 9 de agosto, las autoridades de Chihuahua habían pedido oficialmente a la Fiscalía de la Ciudad de México su colaboración para llevar a cabo la detención. Pero en este caso, fíjate lo que llama la atención, Víctor, es que Javier Corral se perfila precisamente para ser el fiscal anticorrupción del próximo gobierno.
Bueno, y por cierto que Javier Corral ha anunciado en redes sociales que ya presentó una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, el titular de la Fiscalía Anticorrupción Estatal, y quien o quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas que, dice él, posiblemente son constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y grado de tentativa, y lo que resulte por la intentona de arrestarlo ayer en la Ciudad de México. Así sí, que se defiende, también pone sus cartas a jugar y ahí está. Irónico que un personaje cuestionado como este vaya a una dependencia anticorrupción.
Claro, ¿no? Claro, y de ser de la derecha en México, es decir, pertenecer al Partido Acción Nacional durante muchos años, ahora se vaya con la izquierda.
Purificado a la izquierda.
Incongruencias, ¿no? Y ya vimos, además, vimos y escuchamos las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, donde se expresa como se expresa de manera altisonante, pero al final de cuentas, después de tantos señalamientos, incluso por la Auditoría Superior de la Federación, pues le falta un poquito de vergüenza.
Sí, y autocrítica, ¿no? Reconocer sí, que definitivamente los atletas pues también tuvieron problemas para desempeñarse en el país, y por supuesto el resultado es el que se obtuvo a consecuencia de lo mismo.
Yo sigo sin entender, cuando no reúnes el perfil técnico, administrativo, profesional, no tendrías por qué ocupar ese cargo público. Deberías con toda honestidad decir, no soy yo la que debe estar ahí. Debe estar una persona preparada, con años de experiencia y trabajo dentro de la dependencia. Pero siguen en la política mexicana echando mano de perfiles que no se dedican a la política, que se dedican al deporte, pero eso no garantiza que lo harán bien. En el caso de Ana Gabriela Guevara, con una carrera tan distinguida en el deporte mexicano, bueno, finalmente no tuvo empatía con los propios atletas y ya conocemos el día de hoy los resultados.
Sí, además algunos de ellos no son administradores, no saben exactamente cómo se manejan los presupuestos, pueden estar sujetos a muchos errores, así que o lo haces bien y te rodeas de un equipo que te pueda apoyar para salir adelante en esta nueva etapa en la que te vas a enfrentar. Ya no eres deportista, ahora eres administrador y eres funcionario. O si no le saben ni a la política, pues mejor te bajan.
Porque
¿no?
Ahora se menciona como sustituto a Rommel Pacheco al frente de la CONADE.
¿Con qué garantía?
Pues sí. Bueno, muchos ejemplos hay de este tipo, ¿no? Bueno, llegan hasta gobernadores.
Sí.
Cuauhtémoc Blanco, siendo futbolista y sin preparación, llegó a ser gobernador de Morelos.
Así es.
Y bueno, finalmente ahí están los resultados.
Sí, los resultados a la vista.
Bien, pues iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Estaremos hablando de la viruela del mono para que usted pare oreja a la entrevista que tendremos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Él nos dirá qué tanto riesgo hay para México o para los mexicanos que viajan al extranjero el hecho de esta alerta epidemiológica que declaró el día de ayer la Organización Mundial de la Salud.
Por lo pronto vamos a escuchar las portadas de Jalisco y después el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acorralan a Corral
Y fiscal lo rescata.
El Informador.
Tragedia en Zapotlanejo.
Milenio Jalisco.
Obstruye la fiscalía de CDMX, aprehensión de Javier Corral.
Diario NTR Guadalajara.
Tromba deja daños y muerte en Zapotlanejo.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, asegura que está confiado en que su triunfo será validado por la última instancia federal, luego de que fue ratificado por el Tribunal Electoral de Jalisco. Suman 16 fallecimientos vinculados a la temporada de lluvias en Jalisco. 13 de las víctimas fueron arrastradas por la corriente de arroyos y 3 golpeados por rayos. Saldo de un muerto, 2 personas rescatadas y 137 casas afectadas dejan hasta el momento las severas inundaciones provocadas por la fuerte tormenta registrada en Zapotlanejo. Un nuevo socavón apareció en el cruce de las avenidas Providencia y Américas en Guadalajara. Debido a su reparación, este crucero permanecerá cerrado a la circulación por al menos 5 días. El alcalde electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, y el líder wixárika, Antonio Carrillo, no murieron en un accidente, sentencia a la comunidad indígena. Exigen un peritaje independiente para esclarecer los hechos. El recorrido turístico del tren en Tequila Express será relanzado el próximo 14 de septiembre. Correrá los viernes, sábados y domingos de Guadalajara al pueblo de Tequila. El operativo de este lunes en el fraccionamiento La Candelaria en Tlaquepaque fue realizado por fuerzas federales y nada tuvo que ver con la desaparición de personas como había trascendido.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Imperdibles los comentarios que cada jueves nos presenta Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. La escuchamos a continuación.
Buenos días, Gris, Víctor, y buenos días al auditorio. Hace algunos años leí un libro que me estremeció porque mostraba las atrocidades a las que podemos llegar los seres humanos. El libro, titulado El vuelo y escrito por el periodista argentino Horacio Verbitsky, dio a conocer por vez primera la escalofriante política de exterminio impulsada por la Junta Militar que perpetró gravísimas violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en Argentina. Específicamente se develó la suerte final de personas que previo a ser desaparecidas y torturadas en centros de detención clandestinos, eran sedadas y subidas a aviones. Una vez que alcanzaban cierta altura, eran aventadas al mar. A continuación, leo el fragmento inicial del libro. Yo estuve en la ESMA. Quiero hablar con usted, dijo. Bajo, de nariz grande y bigotes, de unos 45 años. Con pantalón azul, camisa a rayas de manga corta y un portafolios barato, se parecía a tantos otros sobrevivientes de los campos clandestinos de concentración de la dictadura militar que corren de un lado al otro para ganarse la vida sin desasirse de aquel mal sueño. No, usted me entendió mal. Yo soy compañero de Rolón, aclaró. Ahí es cuando el periodista entendió que su interlocutor, Adolfo Francisco Chilingo, era un exmilitar arrepentido que había trabajado cerca del capitán de fragata, Juan Carlos Rolón, oficial de inteligencia de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, uno de los centros de detención más temidos durante una dictadura que se extendió de 1976 a 1983. Cuando se reinstauró la democracia en Argentina, era imposible juzgar a los perpetradores porque una ley de amnistía les cobijaba y les aseguraba impunidad. Por eso los familiares de las víctimas acudieron a la Audiencia Nacional Española, que condenó a Chilingo a 640 años de prisión por haber participado en los vuelos de la muerte y asesinado a 30 personas. Podríamos pensar que esa historia terrible es vieja y lejana a la nuestra. Lamentablemente, el mismo modus operandi se usó en México aún años antes que en Argentina. La semana pasada, Quinto Elemento Lab y ¿A dónde van los desaparecidos? Dieron a conocer públicamente una carta supuestamente escrita en 2004 por un informante y exmilitar mexicano, Benjamín Apresa, y que fue dirigida a la señora Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1975, y fundadora del Comité Eureka. La carta incluye una lista de 183 nombres de personas que fueron desaparecidas entre 1972 y 1974 y que habrían sido aventadas al mar. De acuerdo con lo reportado por Quinto Elemento Lab, gracias a testimonios de perpetradores, sobrevivientes de cárceles clandestinas y testigos, ha podido establecerse que al menos en la década de los 70, el ejército mexicano utilizó los vuelos de la muerte para deshacerse de quienes consideraba sus opositores. Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas, vivas o muertas, al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran. La carta es devastadora para las familias, causa confusión, dolor e indignación. Por ello, otras organizaciones también se han pronunciado expresando solidaridad con las víctimas y exigiendo a las autoridades mexicanas tanto dilucidar la veracidad de la carta como investigar los hechos. El ITESO no es ajeno a esta cruda realidad. Por una parte, estamos a la espera de que se haga público el informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que depende de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 y que fue creada por el presidente López Obrador en octubre de 2021. Por otra parte, hemos preparado espacios que buscan dar a conocer un periodo poco conocido, especialmente con las generaciones más jóvenes. Por ello, quiero invitarles a la exposición Vestir la Guerra Sucia, Represión, que se inaugurará el próximo martes 20 de agosto y estará abierta hasta el 13 de septiembre en el ITESO. Asimismo, invitarles este miércoles 21 de agosto a las 5 p.m. al campus a la proyección y posterior mesa de análisis del video Vuelos de la Muerte, una reconstrucción visual, que también será transmitido por la cuenta de YouTube de la universidad. En el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el país, sirve entender que los prejuicios, eufemismos, la opacidad, el autoritarismo y la represión han estado presentes desde hace décadas, mientras que el dolor, la tenacidad y la esperanza de las víctimas también permanecen incólumes aún con el paso del tiempo. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y muchas gracias por la invitación. Estamos atentos a darle difusión para que las personas interesadas puedan estar atentas a este trabajo. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con información sobre seguridad. Vámonos con José Luis Escamilla. Está listo en la línea telefónica. José Luis, todo oídos. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo nuevamente para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, para comentarles, ya lo han abordado ustedes por ahí durante este espacio, pero hacer la recapitulación de lo que ocurrió ayer con la Fiscalía de Jalisco y este mensaje, este comunicado que emite por ahí de la una de la tarde, pues señalando que las necropsias que se practicaron a los cuerpos del presidente municipal con licencia de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, y el consejero Guidarica Antonio Carrillo, habían revelado que ambos murieron por traumatismo craneoencefálico en tercer grado, es decir, un golpe muy fuerte en la cabeza, que fue lo que le quita la vida a estas personas, de tal suerte que, pues a través de la necropsia se confirma que estos dos líderes Guiráricas no tenían heridas de arma de fuego, no tenían heridas de arma blanca y no tenían algún otro indicio que pudiera presumir que antes de haber acabado dentro de este barranco de 150 metros de profundidad, ellos hubieran sido víctimas de algún otro tipo de agresión. Lo único que queda es pues terminar de confirmar con los peritajes de causalidad vial si fue un accidente o no. Anoche una persona en punto y seguido cuestionaba, decía, bueno, el que no hayan tenido nada a los cuerpos no quiere decir que no los hayan matado. Esto simplemente significa que no sufrieron físicamente algo, pero a lo mejor los pudieron haber sacado del camino o alguna otra circunstancia, y esto finalmente será lo que tendrá que corroborarse a través de los peritajes. La situación, compañeros, sin duda es que esta zona de la región norte de Jalisco, a lo que tienen de bonito los paisajes, lo tienen de peligrosos. La realidad es que todas esas carreteras son extraordinariamente peligrosas por la gran cantidad de curvas que tienen, no hay protecciones, prácticamente no hay protecciones. Me ha tocado estar por allá en dos ocasiones, no hay protecciones en los lados de la carretera. Entonces, sí, ciertamente pudo haber sido un crimen, pero también ciertamente hay todas las condiciones para considerar que el presidente municipal electo de Bolaños pudo haber tenido algún tipo de accidente, no sé, un pestañeo, problemas con los frenos, un derrapón. Eso es tan factible como pensar que alguien les hubiera quitado la vida arrojándolos o sacándolos del camino. Esto ya únicamente, como les digo, se podrá conocer a través de los peritajes, huellas de frenado y demás, pero por lo pronto la Fiscalía ayer con esta información confirmaba que se había tratado de un accidente. Y ya para terminar, bueno, yo les platicaba el lunes de un operativo que hubo en una casa de la calle Virgen de la Concepción del municipio de San Pedro Tlaquepaque, esto en el fraccionamiento de la Candelaria, a 2.2 kilómetros del sitio donde fueron liberadas las 5 personas que fueron privadas de la libertad y que son trabajadores de un call center, de dos casas de cambio. Estas 5 personas fueron liberadas a 2 kilómetros de donde se encuentra esta casa, pero resulta que este cateo fue llevado a cabo por fuerzas federales y ahí fueron aseguradas 4 artefactos que se presume son granadas explosivas. Además, los elementos de la Guardia Nacional que realizaron este aseguramiento encontraron también ropas manchadas de sangre, manchas de sangre en el piso y en las paredes, por lo cual también se le dio parte a la Fiscalía de Jalisco para ver si pudiera tener alguna relación con algún otro delito, pero por lo pronto sí hay fueron granadas explosivas lo que se localizó en esta finca allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Pues la comunidad también wixárika tiene el derecho también de pedir sus peritajes independientes. Evidente es que están consternados, están preocupados, dolidos, así que hay que entender también esta situación. Y bueno, ya nos decía José Luis, faltan más detalles, faltan otros asuntos de peritajes, ya además de la necropsia, para tener toda la certeza y con información científica de qué fue lo que sucedió. Así que agradecemos a José Luis Escamilla por su reporte y ampliación de esta información relevante de la zona norte. Vamos con José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, jueves, previernes, así que los saludamos con mucho gusto. Desde que nos confirman varios corredores que habitualmente escuchan Radio Metrópoli de la Barranca de Huentitán, que hoy la barranca amaneció con mucha, mucha neblina. De hecho, aún no se levanta en la zona de aquella región de entre Guadalajara y Tonalá, y particularmente la barranca de Huentitán, mucha neblina, pero también de este lado, en la zona poniente hacia el bosque de la Barrera, hay algunas zonas que también amanecieron con neblina. No obstante, ahorita ya está saliendo el sol y bueno, se está levantando un poquito esta neblina del choque de este tráiler que se volcó ahí en la carretera de Chapala. Todo indica que fue una zanja, o sea, el tráiler se abrió de más y esto generó que cayera este tráiler y se volcara ahí sobre la carretera Chapala a la altura de pues el Parque Montenegro en dirección de Guadalajara hacia el centro. Al parecer no hay lesionados, pero está generando muchos problemas a la vialidad de ingreso a Guadalajara, ahí prácticamente frente al Parque Montenegro, carretera Chapala. Repito, y desde el socavón, el asunto del socavón, te recordarás que ayer te lo comentaba, Víctor, en el espacio del mediodía, que tardarían 5 días, a lo mejor terminan antes, pero está generando mientras tanto muchos problemas a la vialidad. Imagínate, zona financiera, paso constante de vehículos en Avenida Américas, está generando problemas importantes. Calle Américas, programación Américas y Avenida Providencia, ahí en la zona de Providencia, decían ayer que a lo mejor terminaban antes de lo esperado. Y de lo que ayer reportaba también, del tramo cerrado por Avenida López Mateos y que impedía ingresar por el mante del periférico hacia López Mateos, ahí donde apareció el socavón, ya se reabrió la circulación de la incorporación de periférico hacia López Mateos, no así el carril. El carril sigue cerrado, ahí pegadito a la Coca-Cola, y solamente hay un carril abierto a la circulación, solamente en la lateral. Los carriles centrales de López Mateos continúan abiertos sin ningún problema. Como ya vamos a que les tengo, muchas gracias, seguimos pendientes, buenos días.
Gracias, José Luis. El tráiler entonces sigue en la zona del Parque Montenegro, ¿no?
Así es, exactamente. Sigue ahí, estorbando en muchos problemas para ingresar a Guadalajara.
Excelente, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Hacemos otra pausa y regresamos porque luego viene la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud hizo esta declaratoria de emergencia sanitaria precisamente por los más de 14.000 casos que se han presentado de viruela del mono en el continente africano, por supuesto también más de 500 muertes. Pero ¿eso qué tiene que ver con México? ¿Qué tantos riesgos puede haber para la población? Lo cierto es que el gobierno federal ya emitió también su propia alerta para pedirle al personal médico que esté atento a la identificación de casos. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo, exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Y como siempre, doctor, bienvenido y muchas gracias por estar atento a la información.
Hola, ¿qué tal? Buen día, querida Griselda. Qué gusto saludarles, Víctor, y de igual forma a nuestra amable audiencia.
Gracias, doctor. Por principio de cuentas, ¿qué es la viruela del mono y qué implicaciones tiene esta declaratoria, esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud?
Bueno, la viruela del mono, que ahora se llama Mpox, es una enfermedad infecciosa causada por un virus perteneciente a la familia Orthopoxvirus y que puede tener diferentes niveles de gravedad. Puede existir fatalidad derivada de esta enfermedad y afecta a diversos órganos y sistemas, aunque sus manifestaciones clínicas son predominantemente fiebre, crecimiento de los ganglios linfáticos, la aparición de lesiones en la piel, que son lesiones pues muy impactantes en cuanto a su apariencia. Y eventualmente, como decía, algunos casos pueden complicarse con encefalitis, con neumonía y pueden llegar hasta ese grado de fatalidad. Precisamente tú lo decías, estimada Griselda, desde noviembre del año 22 y hasta la fecha, la República Democrática del Congo ha reportado alrededor de 14.000 casos con cerca de 500 fatalidades, algo que preocupa a todo el mundo porque estamos hablando de una tasa de letalidad de 3.5% aproximadamente, lo cual es alto para una enfermedad infecciosa. Entonces, sí representa un riesgo no solo para la región que en este momento está predominantemente afectada en el centro de África, sino para todo el mundo, y precisamente ahí retomo la pregunta que hacías, la reflexión que hacías sobre el impacto internacional que esto puede tener. Recordemos que en el año 22 y hasta el 23 tuvimos también una alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud, también por viruela del mono o Mpox. Brote epidemiológico mundial fue causado por uno de los dos clados, o para decirlo de forma coloquial, por una de las dos subtipos de este Orthopoxvirus, que es el tipo 2B. Eso ocurrió entre el 2022 y el 2023 y llegó a causar alrededor de 85.000 casos en todo el mundo, y el continente americano, por cierto, terminó siendo el predominantemente afectado, aunque ese brote epidémico había iniciado también en el occidente de África, en países occidentales de África. Entonces, esta situación, por tanta movilidad internacional, por lo dinámico que es ahora el fenómeno migratorio y simple y llanamente todo lo que ocurre de vuelos internacionales puede representar un riesgo de transmisión de la enfermedad hacia otros países o diseminación hacia otros países y finalmente lo que ocurrió por ejemplo entre el 2022 y el 2023 afectó aproximadamente a 120 países en todo el mundo. Entonces, pues esta alerta epidemiológica que dicta el día 14 de agosto, hace dos días, la Organización Mundial de la Salud, es precisamente para que los países en el mundo, las regiones sanitarias, estén muy atentas a este brote, porque ahora está causado por el otro subtipo del virus, que es el tipo 1, y que tiene una variante nueva que parece hacerlo más letal. Ya lo decíamos hace un momento, alrededor de 3.5% de letalidad. Entonces, por eso creo que debemos estar muy atentos a este fenómeno. México tuvo casos durante el brote epidemiológico internacional anterior, Jalisco tuvo casos, y de hecho, todavía entre el 2023 y el 2024, esporádicos, pero han ocurrido casos en nuestro país.
La Declaratoria de Emergencia de Salud Pública Internacional, doctor, ¿qué implica? ¿Que tiene que haber refuerzo de vigilancia en aeropuertos, en puertos de entrada, en hoteles, en viajeros? ¿Qué específicamente tendrá que ocurrir para que esto no se propague como se prevé que pudiera ocurrir?
Efectivamente. Esas son algunas de las medidas, Víctor, las que acabas de comentar, y que tienen que ver con sanidad internacional. Pero por otro lado, también es emitir información extensa a la población en todo el mundo para que ante manifestaciones clínicas las personas acudan a recibir atención médica oportuna. Número dos, también las alertas epidemiológicas están dirigidas al personal de salud para que estén atentos con respecto a manifestaciones clínicas que de forma temprana pudieran orientar a que se trata de algún caso de viruela del mono, de Mpox, y también se dictan con el propósito de que se establezca mucha vigilancia epidemiológica en tiempo real, para saber cómo se está moviendo epidemiológica y geográficamente la enfermedad, y de esa manera dirigir las medidas epidemiológicas a puntos en particular, y además a características particulares que puede tener la población. Por ejemplo, en el brote epidemiológico del 2022-2023, la mayor parte de pacientes, 99%, 99.5% fueron varones. Alrededor del 95% fueron varones que tenían preferencia sexual de hombres con hombres, y de igual manera el 50% fueron, por ejemplo, casos en personas viviendo con VIH. Entonces, cuando se tiene un perfil epidemiológico, pues también se orientan las medidas de prevención de forma mucho más eficaz. Todo eso incluye el dictado de una alerta epidemiológica como la que estamos teniendo hoy de parte de la Organización Mundial de la Salud.
A mí me gustaría, sí, doctor, que insistiera en el punto de cómo podría llegar a México un caso de viruela del mono, porque ciertamente creo que la población lo verá todavía remoto, pero como usted lo acaba de mencionar, hay movilidad internacional, es decir, hay, por ejemplo, mucho viaje de los mexicanos a Estados Unidos y viceversa, o a Europa, y además hay migración ilegal que llega de África incluso a Guadalajara. Entonces, me gustaría que nos dimensionara un poquito cuáles son los riesgos de esta movilidad internacional, y bueno, por supuesto, ojalá no se caiga en discriminación ante la falta de información, pero digamos hay medidas que se tienen que tomar de manera urgente.
Efectivamente, y es importante ese punto de que no se caiga en discriminación, pero que sí de forma sistemática se mantenga esa buena vigilancia. ¿Cómo puede ocurrir? Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de aproximadamente 8 días, Griselda. Una persona entonces puede entrar en contacto con el virus, no tener ningún síntoma a lo largo de esos 8 días, y por ejemplo en esos 8 días podría haber tenido planeado un viaje, podría haber tenido planeado una estancia turística en alguno de los lugares afectados y eventualmente regresar con ese periodo de incubación y entonces iniciar la patología ya de nueva cuenta en el país de origen, en ese caso hipotético México, por ejemplo, ¿no? Recordemos que en el 2022 en Jalisco los primeros casos precisamente parecieron ser de personas que venían a hacer turismo a Puerto Vallarta y venían precisamente de un viaje internacional. Entonces, puede ocurrir que durante esos 8 días de periodo de incubación, al no haber sintomatología, se pueda importar un caso y luego ya en el lugar empezar a ocurrir transmisión de persona a persona, porque esta enfermedad sí se transmite de persona a persona, predominantemente por contacto directo con las lesiones, pero también se puede transmitir vía objetos contaminados, por ejemplo, sábanas, ropa de cama, etcétera, y eventualmente podría tener transmisión sexual. No, esto último no ha sido completamente confirmado, pero por ejemplo, sí se ha identificado la presencia del virus en semen, en líquidos genitales, y esa situación ha hecho hipotético, altamente hipotético, el hecho de que se pueda transmitir por la vía sexual. Y también existen altas probabilidades de que antes de que aparezcan las lesiones en la piel, la enfermedad se pueda transmitir por la vía respiratoria. Tiene una fase de transmisión respiratoria. Entonces, ese sería, digamos, un panorama hipotético a través del cual de un país remoto podría llegar a otro lugar del mundo, Gris.
Doctor, y en el tema de la prevención, porque fue apenas en mayo del año pasado cuando la misma OMS declaraba superada esta fase parecida de emergencia de salud pública y otra vez la reactiva. ¿Qué pasó? ¿Los laboratorios no tuvieron la capacidad de generar más vacuna? Porque tengo entendido que en el caso africano es con lo que están en este momento batallando. No hay biológico suficiente para prevenir la propagación de la enfermedad.
Efectivamente, se ha desarrollado un par de vacunas, una de ellas más eficaz, que se conoce como la vacuna Jynneos, pero se ha reservado para aquellos lugares en donde existe mayor explosión epidémica de la enfermedad. No se utilizó esta vacuna en todo el mundo, lejos de eso, se reservó solamente para ciertos grupos de la población con mayor riesgo de transmisión de la enfermedad, y precisamente eso es lo que estudia en este momento la Organización Mundial de la Salud, si será conveniente tener una producción mayor, una distribución mayor, por ejemplo, de esta vacuna Jynneos, que parece ser más eficaz que la vacuna ACAM2000, y poderla utilizar en caso de que estuviéramos teniendo un incremento mayor de la enfermedad, sobre todo tratándose de este clado número 1, que es más letal. Entonces, ese es un muy, muy buen punto. Y también se estudian algunos medicamentos antivirales que parecen tener eficacia, pero no se están produciendo de forma masiva como para poder enfrentar suficientemente una epidemia de mayor calado.
Doctor, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Son como pequeñas ampollas llenas de agua? ¿Qué tan contagiosa es la viruela del mono?
Es muy contagiosa. La enfermedad inicia con mucha fiebre, luego aparece crecimiento de los ganglios linfáticos, predominantemente en el cuello y en las regiones inguinales, y aproximadamente 7 días después empiezan a aparecer las lesiones. Estas lesiones son de 4 estadios. En el primer estadio son pequeñas manchas, máculas, que miden alrededor de 2 a 3 milímetros de diámetro. Dos días después estas máculas se convierten en pápulas, es decir, se levantan un poquito por encima de la piel. Luego, entre 2 y 3 días después, las pápulas se convierten en vesículas, que son esas lesioncitas que parecen ampollitas con líquido en el interior. Y alrededor de 5 a 7 días después, estas se convierten en pústulas, es decir, en lugar de líquido transparente, ahora tienen pus en el interior. Esto dura alrededor de 5 días para después llegar la fase de costra. Así es como se da la evolución de las lesiones en la piel gris, y vale la pena señalar que también estas lesiones pueden ocurrir en el interior de la boca, algo que conocemos como enantema, y en el último brote epidémico del 22-23, las zonas corporales predominantemente afectadas por estas lesiones fueron las regiones genitales, la región alrededor del ano, la región perianal, y las regiones alrededor de la boca. Fue lo que encontramos característicamente. De hecho, nosotros hicimos una publicación de las características de aproximadamente 60 pacientes con Mpox que se tuvieron por acá en México.
Bien, pues ojalá que este año, después de esta alerta, no surja ningún caso en México. Ya dependerá eso de las autoridades federales y estatales, la vigilancia epidemiológica. Por lo pronto, espero de todo corazón que al auditorio le haya servido la información que hoy nos proporciona el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Con qué concluimos, doctor, antes de despedir la entrevista?
Bueno, creo que debemos concluir señalando que está afectando predominantemente a población joven, porque la viruela clásica o viruela mayor, que ocurrió hace muchos años, bueno, los últimos casos alrededor de 1970, y a partir de ahí se consideró erradicada, pero esa es la viruela, digamos, humana mayor, y por lo tanto a partir de ahí se dejó de vacunar contra viruela. Las personas que tienen vacuna contra la viruela de antes de 1970 parecen tener algún grado de protección contra viruela del mono. Por eso los casos estamos viéndolos predominantemente en población juvenil. Y creo que para concluir, sí decir que ante un viaje a zonas que están siendo predominantemente afectadas, bueno, tener la precaución de evitar el contacto personal, preferentemente con quien pudiera tener alguna manifestación, y también actuar con mucha responsabilidad ante la presencia de síntomas, acudir a recibir atención médica inmediata para protección personal y de todos los demás.
Bien, pues doctor, muy agradecidos con la conversación, un abrazo y que tenga excelente jornada de trabajo este jueves.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un fuerte abrazo. Gris Víctor.
Gracias, doctor.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues espero que haya servido la conversación. Creo que fue muy ilustrativa y sobre todo para quienes piensan que esto podría ser algo muy remoto en México.
Sí, le escuchan decir África, ¿no? República Democrática del Congo, pero estamos a un avión de distancia.
Sí, claro.
O un par de conexiones de distancia.
Hay migrantes africanos, por ejemplo, que llegan a Guadalajara, y yo espero que no vaya a haber discriminación hacia los migrantes. Espero que además haya la vigilancia epidemiológica suficiente para que este no sea un problema.
Sí, 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 pero es importante que lo tome en cuenta porque, pues, ya lo escuchó, las vacunas y las medidas de prevención están concentradas en las zonas críticas. Latinoamérica no está considerada como tal, y así que lo importante es que esto se prevenga.
Y nada de discriminación.
Así es.
Nos vamos, Víctor.
Ya nos vamos. Muchas gracias. Lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.
Muy buen jueves.